No sabemos de nada, opinamos de todo. Y si algo no cuadra, buscamos el modo. No nos resignamos a estar encerrados. La vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá. Préndeme este micro que voy a estallar. El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Yo creo que quedó bien.
¡Buenas!
¿Qué más?
Buenas.
Gracias por venir.
Qué bueno verlos, qué bueno que estén aquí, qué bueno que verlos comiendo, sobre todo nos encanta porque sabemos
consumiendo. Sí.
Consumiendo, ay, eso es hermoso, hermoso.
Esas mesas sin nada, como que
alguien viene por primera vez al bar. Levante la mano.
¿Conocían?
Por favor, muy bien.
Bien, muy bien. 50-50.
Sí.
Muy bien.
Sí, muy bien. Gracias por venir. La ciudad tiene tapabocas. A mí me da un poco de miedo cuando veo a alguien de tapabocas, pero es un miedo que me tranquiliza. No sé si se puso tapabocas. Sí, porque no hay nada más horrible que usar tapabocas. Si se lo puso, está muy enferma, mi señora. Entonces, le rogamos no se nos acerque.
Pero antes de la pandemia, cuando uno veía a alguien con tapabocas, uno decía, marica, tiene ébola. ¡Ja, como que, marica, cuando no se usaba el tapabocas era muy miedoso.
Sí, es verdad. Uy, ay.
Se va. Se busca mesera. Ay, como se hacen echar por huevonadas, ¿no?
Como era de buena mesera, huevón. No se le había caído.
A mí me caía bien, pero.
Me
es un reality de meseros.
Que me pareció muy buena esa premisa de miedos que me tranquilizan.
Esa sí, miedo está muy que buena. Me tranquiliza.
Por ejemplo, cuando uno va en un avión y hay turbulencia, y uno mira para atrás, pero ve una monja. Y uno dice, ah, bueno, esta mierda no me puede caer.
¿Ve una qué?
Una monja.
Una monja.
Uno dice, pues, Dios no le puede fallar a ella.
Qué chimba, weón, ¿verdad? Habrá monjas.
A mí me intranquiliza es cuando la azafata dice que la salida de emergencia puede estar incluso detrás de usted. Yo soy... Qué madre, que como hay que estar detrás mío.
Oíste, a mí me... Bueno, sí, miedo que lo tranquiliza, ¿verdad? Miedo que tranquilizas. Uno está como que así, claro, en el avión también hay miedo que tranquiliza.
En los moteles.
Pero ¿cuál miedo te tranquiliza?
No, pues lo dije al azar, pero...
Ah. Por ejemplo, una cosa que yo no entiendo es que en los moteles meten en la neverita los condones.
Ah, sí.
Y hay unos condones que hot y los meten en la nevera y uno
le
da trombosis al pipí. Claro.
¿Has sentido el friecito?
Como que el pipí ahí como que...
El miedo, hay otro miedo que tranquiliza, el de los profesores. Cuando el profesor se le acerca a usted y mira y no le dice nada, sino que da dos pasos hacia el tablero y dice, lean bien, muchachos. Y uno... Este marica que vio. Y entonces uno se asusta, así, ok, mira, y todos los compañeros están también mirando la hoja por detrás, y no, listo, gonorrea, nos jodió a todos, pero a mí solo no, ese miedito.
Trajiste un recuerdo del colegio.
Del colegio, sí.
¡Hueputa!
Sí, del colegio. Ah, pero ¿qué hacemos, pues, marica? ¿Hace cuánto se graduó usted?
El 96.
Y Frank, ¿qué año se graduó?
2001.
¿En el 2001? ¡Hueputa, usted es un muchachito!
Soy la sangre nueva de la comedia prácticamente.
Uy, marica, en el 90. Yo también me gradué, yo, quinto contingente del 96.
¿Ustedes cuántos tienen?
¿Cómo así? ¿Vos prestaste servicio también?
No, me salvé, pero soy del quinto contingente del 96, marica.
Yo me
salvé.
¿Usted prestó servicio?
Obvio que sí.
¿Y le palparon los testículos? Sí, una señora con el mismo guante que nos tocaba a 400.
Sí.
Uh-huh.
¿A usted le palparon? Ya no, es que esos niños de ahora ya no les tocó ni quiera que les toquen las huevas también. Aquí a alguien le palparon, digamos, pues al señor le palparon.
Varicocele.
Y era la primera vez que uno deseaba que le encontraran algo, ¿sí o qué? Que uno era como todo emocionado, tiene varicocele y uno, gracias a Dios, me miraste a los ojos. Sí.
Alguien aquí le levante la mano, le palparon, quiero saber cuántos hay de la generación, sí. ¿Los palparon? Sí. Sí,
podemos. Y la levantan con un orgullo, Incluso no me olvido del que me las tocó.
Seguimos hablando por WhatsApp.
¿Podemos hablar con alguno de ustedes sobre ese momento de la vida? ¿Puedo levantar la mano a alguno para hablar con ustedes? No.
Yo sufrí mucho fue cuando me dieron la tarjeta militar. ¿Ustedes no sintieron esa angustia? ¿Cómo es que dice? Como reservista, no sé qué.
De sí, primera clase.
Segunda clase.
Primera clase. Segunda
y
clase.
Le dicen a uno.
Yo decía, marica, donde a mí me convoquen al ejército. O sea, donde hay una guerra. Grave.
No, ahí como que hasta el 90, del 96 al 2006 era reservista de algo. Después hasta el 2016 reservista de algo. Y hasta el 2026...
Pensionado.
No, pero entonces a mí me faltan 2 años para que se me venza la tarjeta militar.
¿Cómo así uno todavía puede? A un viejito lo pueden convocar.
Pues hasta los, ahí dice, hasta los 26. Tiene que ser que ya se haya ido todo a la mierda. Todo. Y entonces ya sí lo llaman. Pero me imagino que hace uno de la edad. De uno en el ejército.
Criticar. A mí esta guerra, pues.
Es como cuando salió, es que Rambo como 6, que ya el man todo cucho y uno decía, marica, pero matando en Crocs. Ya todo viejito, marica.
A
periódicos. ¡Ay!
A periódicazos. Sí.
¿Cómo se llama el señor Buenas?
Jader, buenas noches.
Jader. Sí.
Jader.
Jader. Jader, ¿hace cuánto te tocó? No, mentira. ¿Hace cuánto te graduaste del colegio?
En el 2000.
Para hacerte la cuenta. Puta,
por acá, listo. Por este lado, en el 2000. O sea, ¿cuánto tenés? 38 años.
9, 39.
40 cumplo ya este año.
¿Cómo? Pero tiene 39.
¿Y ya tenés crisis o no?
No.
Es que ese 4 da, yo vengo sí. En una angustia rara.
Pero yo no le veo crisis a eso, para mí es lo mismo, ¿no?
Sí.
Después de los 30 todos estamos viejos, huevón. Después de los 30, la manera de valer verga después de los 30, muchachos, de eso hablamos después.
O sea, el peor enemigo de uno después de los 35, él es leche entera. Usted lo amarra en una silla y le dan de tomar leche entera. Ay, gonorrea.
Después de los 30 usted se entera que hay una leche diferente. O sea, que hay una leche, la que cae mal y la que cae bien.
Y que uno resulta tomando algo que ya no es leche, ¿no? Deslactosada, descremada, deslechada. Deme agua.
Ahora, es que hay una maricada, es que leche de almendras.
Nunca le he visto la teta a una almendra, muchachos, sinceramente, para...
Y bueno, a los 40, en el 2000 te tantearon. ¿Y a dónde fue? Bueno, en las huevas, pero...
Sí, pero ¿fue doctor o doctora?
Doctor.
No, a mí me tocó doctora.
Acá en el Atanasio.
En el hoy fue puta con los del sur ahí, vamos. Y sí. Era una fila la hijo puta.
No, qué cosa tan loca. Pero estábamos en la ley Pastrana que supuestamente todos los menores que no iban al ejército.
Pero entonces ya le tocaron las huevas, fue por.
Pero
por
de todas maneras no, eso no nos salvamos de la manoseada.
Entonces vos eras menor de edad cuando descubriste que tenías el testículo malo.
No, yo no tenía los testículos malos.
No, pero con mi varicocele no se meta, hermano.
Pero tener varicocele no es malo.
No, pues yo no tengo. O sea, que era, eso era lo que buscaban.
Ah, sí.
Ese era la tal varicocele.
Pero
era
prestaste
lo que
servicio, ¿no?
No.
Gracias a Pastrana, gran
gracias
presidente.
Pastrana.
Gran presidente Andrés Pastrana, güey, puta. Sí, no, claro. ¿Cómo? ¿No le tocó Pastrana?
Sí, no, pero no me tocó es que hicieran esa ley.
Ah, no, a mí me tocó la ley de hijo único también, que si eras hijo único te salvabas.
Yo también era hijo único y tampoco.
No.
Como
no,
incentivaban no. Matar al hermano.
A negar a la familia.
Ya.
¿Y de tus compañeros prestaron servicio y toda la vuelta?
Uno, sí se regaló. Regalado. No, así yo me quiero ir.
Ay, volviste a hablar con tiro fijo, pues bueno. Es que se regaló, ¿qué digo? No, sí, a mí. Sí.
¿Y hoy en día sabes de él o no lo logró?
No, pues no volví a tener conocimiento del hombre.
Ah, bueno, yo no me hubiera regalado. ¿Usted a qué se regalaría, Frank?
¿De qué?
Pues es que un señor se regaló para el ejército, huevón. Eso
cuando
es una...
yo estaba prestando servicio, se regalaron 6 mujeres.
¿Cómo así?
Era un batallón de 800 y había 6 mujeres soldadas.
Pero dijeron que...
Sí, ellas... dijeron, querían estar
marica.
Ahí.
Mm. ¿Y usted a qué se regalaría?
Ah, no, pero creí que te habían dado 6.
Que Adrián,
como de bacanería, pues.
Es que, Adrián, ¿qué está haciendo? Ahí le regaló 6 mujeres.
No, se regalaron para ser soldados.
Bueno, ¿cuál fue la materia que mejor les fue? O sea, a ver, ¿cuál fue la mejor materia? ¿Le quitaron el micrófono?
Matemáticas.
¿No? Ay, güey, pavo. Matemáticas.
¿Y a qué te dedicas hoy en
monitor,
día?
Monitor, monitor, carpintero.
Ah. Si ve que no todo el que le iba bien en matemáticas iba a triunfar, pues.
Pero no, momento. Es muy importante porque hay mucha mesa torcida por ahí. ¿Por qué? Por falta de cálculo, huevón, no llega.
Vení, vos sos de los que sufre cuando llegas a un restaurante y hay una mesa coja y hueputa ahí. Sí.
Yo veí cualquiera, es que uno una mesa coja.
Oye, sí, ¿cómo ves las mesas de aquí? Pues nos puedes calificar bien. Las mesas.
A esa ya le puse 3 servilletas.
Tapa, tapa de gaseosa.
Pero, parce, ¿sabes qué? El problema aquí no son las mesas, porque es un gran carpintero, usted las hizo. Es el piso, huevón, y ahí sí ya es muy difícil. Uno la mesa la arregla, pero el piso es muy duro. Pero la estructura y todo, ¿cómo la calificas?
No, excelente.
Excelente, sí, de 1 a 10.
Sí, de 1 a 10, 10.
Muchas gracias, Cucho, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para... Hoy, ¿de dónde creen que viene más lejos la gente? ¿De dónde? ¿Quién cree que es la persona que viene más lejos? ¿De dónde? Italia.
¡Pavo!
Si no se llama Luigi, ¿cuál es tu nombre?
Giuseppe. Paolo.
¿Ah?
Paolo.
Paolo.
Paolo. Paolo.
Pero diga Paolo, pero es
sí,
así.
Sí, pero es que
Paolo,
no
la entonación.
Pero ¿entiendes español? ¿Hablas español o hablamos en italiano?
Sí. No, si quieres italiano mejor, pero...
No, el italiano mío es este. Te digo lo mismo, pero...
No, claro, sí. Panzerotti.
Podemos... Pastas Doria. Allá se ve mucho el comercial, ¿no?
Panzerotti. Primera pregunta, Paolo. ¿En Italia hay panzerottis?
Ay,
¿y son como los de aquí?
No, no exactamente. No,
¿y cómo
no,
es un panzerotti realmente?
Mucho más rico.
Mucho más rico.
Pero yo quiero hablar es con la acompañante, porque usted coronó.
¿Cómo se llama la acompañante? Muy bien.
Paula.
Paula.
Paula. O sea, vos solamente copulás con gente del mismo nombre.
Paolo, ¿cuánto llevas viviendo en Colombia, en Medellín, o vienes de paso?
No, 7 meses.
¿7 meses y ya hablas así?
No.
Bien español.
Aprendí cuando era chiquito.
¿Ah?
Aprendí a hablar español cuando era chiquito.
Ah.
En Begachí, no entendí nada. ¿Aprendiste a hablar español en Medellín?
En Medellín.
No, cuando era chiquito.
Ah, cuando era chiquito.
Cuando era chiquito. Ah.
Pero conozca a Begachí, es un buen pueblo, es un gran municipio.
¿Cuántos años tenés, Paolo?
34.
34. Estamos
¿viste entendiendo? El italiano afloja cuco, pero...
Sí, claro.
Sí.
Paolo, una frase en italiano que uno diga, con esta frase fue la que conquisté, una frasecita así en italiano que uno diga
una frase lubricante.
Una frase...
Vieni a casa mia, ti preparo un risotto.
No entendimos ni dijo mierda, pero
risotto,
de una.
Dijo hágale. Algo con risotto.
Yo digo que sí inmediatamente. ¿Eso qué significa?
Vení a mi casa, te preparo un risotto.
¡Ah!
Claro, el gordo va a decir
¿sabe
que no.
Mañitas. Con un risotto enredado.
No, un risotto, sí, que ya. Es un arroz pues mojado, pero risotto. Y
a Paola no le gusta el riso. Entonces, no le gusta el arroz, entonces fue más complicado de lo que pensaba.
¿Oíste? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas?
Empleado en una empresa aquí que hace acero.
Acá en Colombia.
O sea, los italianos están barriendo aquí.
Es un sueño cumplido como latinoamericano.
Marica, nosotros exportábamos gente que barría, huevón. Ahora estamos importando, vamos muy bien, huevón. La gente criticando a Petro, marica.
¿Pero estás por días o qué? ¿Cuándo tenés libre?
¡Marica!
Pero si está en general, yo sí creo...
Imagínate.
Es que lo hablamos mucho y al parecer al final la mejor opción fue que yo venía acá.
¿Cómo se llama la empresa? Eso lo editamos. La empresa, ¿cómo se llama la empresa? Eso lo editamos.
Aceros Ferraza.
¿Aceros de raza?
Ferraza.
¿Terraza?
Ferraza.
Pernaza.
Ah, Berna.
Ber.
Me alcancé a asustar lo de barrer y terraza, como que.
¿Y qué cargo ocupas allá?
Planeamiento.
Planeamiento, o sea, usted planea, hay que barrer aquí porque sabes. Acero. Ah, jueputa, es una fábrica de acero.
¡Ah, es de acero! ¡Ah, gonorrea! ¡Ah! ¡Ah, hueputa! Ah.
Bueno, lleve una escoba de hierro, ¿qué va?
No, pero fue bonito mientras duró. O sea...
Tenemos varicocel en el oído.
¿Y por qué se demoraron tanto malparidos en decir el acero? Llevamos 10 minutos hablando con el man.
¡Le pusimos delantal, huevón! Que no, el del aseo.
Yo sí decía un italiano tan desaprovechado.
Puta. No debe ser un el putas del aseo. Que uno diga, es arte lo que
campeón hace. Italiano de barrida.
¿Cómo es que barren en Italia? Pues que hay que traer gente, hijueputa.
Pero no dijo algo de barrida y no, la terraza.
No, acero veraza.
Ferraza. Ferraza.
Ah, ferraza.
Ferraza.
Me acordé que da mucha risa cuando la gente, por ejemplo, en un centro comercial ve a la señora trapeando y la gente igual le pista, es que, perdón, perdón. Y empieza como en punticas de pies, como si así no pisara tanto.
Sí, es el síndrome de pantalón cagadito, que uno empieza a caminar como todo, como ay, si disculpe, le fuera a caer disculpe, algo encima.
Sí. Sí. Y uno igual le pisa y la señora obvio, piensa lo mismo, obvio, mucha gonorrea, rico y hueputa. O sea, eso, hay una guerra de clases ahí, ¿verdad?
Yo trapeo mejor, pero no la otra trapeadora. Eso es lo aburrido realmente de trapear.
No, pero tú... Entonces no estás ejerciendo la labor.
No, pues qué chimba. No, no.
Ah, pero...
Usted trapea, le da las tres con la misma trapeadora, queda oliendo a huevo.
¿Usted con qué trapea? ¿Cómo que huevo?
Si uno no... Cierto, no que si uno trapea... Mire, ahí dices, gente, si uno trapea mal, queda oliendo a huevo, ¿sí o no? Claro, marica. La segunda es con Fabuloso.
Ay, perdón, no me leí el manual...
Que el que inventó el Fabuloso, caricia de bebé, debe morir.
Hay un...
Que huele como a talco de bebé, huevón. O sea, talco de bebé mojado. No, pues yo
trapeo... Y eso, encontrar un olor a caricia de bebé. ¿A qué huele una caricia de bebé?
¿A vómito?
Yo trapeo de una vez con el niño en vez de... Pues acariciando el piso.
¿Qué fue lo que preguntaste?
Tu mejor materia, o sea, ¿en qué materia te iba mejor?
Contabilidad y español.
¿Contabilidad? ¿Pero en dónde estudiaba? ¿En Hogwarts o qué? ¿Con Harry Potter? Contabilidad, oh, sí. Eso es muy viejo.
Había contabilidad y por eso me presenté a contaduría en la Antioquia. Creí que era igual de fácil.
Oíste, ¿a quién le daban contabilidad? Donde a mí me dieran contabilidad.
¿A Frank le daban contabilidad?
¿Contabilidad?
¿Crochet?
A uno le deberían dar contabilidad. Pero full, o sea, hay que explicarle una materia que llame tarjeta de crédito. Eso, que le enseñen a uno, lo van a clavar con eso.
Es que uno de pelado le debería enseñar a ahorrar y a no gastar tanto.
Sí, claro.
Porque es que uno cuando le entrega una tarjeta de crédito por primera vez, uno cree que es como plata regalada.
Sí, ¿no? Es una chimba y uno
como
es, vea.
No hay que pagarla, sí.
Y uno es, vea, hágale. ¿Cuál fue su mejor materia, Adrián?
Deportes.
Deportes, sí, a mi religión.
Dibujo libre, pues.
Sí, las religiones, y me acuerdo que nos pusieron a aprendernos los libros de la Biblia de memoria. ¿Para qué? No tengo ni idea. Pero los libros todos de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, eso fue lo que se me quedó. Son los cinco, se llaman Pentateuco.
¿Y la carta de los apóstoles qué? Eso era como un chat que tenían entre ellos.
Es un grupo de WhatsApp, básicamente. Eso. El Nuevo Testamento es el grupo de WhatsApp de Jesús, que es una chimba muy interesante, que es cartas entre ellos. Entonces escribían maricadas.
Wow.
Sí, sí, usted no sabía eso, claro. Sí, es un grupo de WhatsApp. Y el Apocalipsis, que es el libro que más...
A mí me gusta esa frase que deja como un chisme, el Evangelio según San Juan. Es súper chimba frase, motoa irónica, según...
Pero según es que hay unos que Pablo no coinciden. Que no coinciden. Él.
El hijo de puta dice, pues. Que...
No, es verdad.
Antes de llamar al invitado, vamos a mostrar esto, muchachos. Aquí ustedes tienen que emocionar y aplaudir, porque es posible que cuando esto salga al aire. Esto es un delantal. con nuestras caras. Un delantal que está a la venta, está a la venta. Ya cuando salga este programa al aire, ya no va a estar a la venta porque se va a acabar. ¿Cierto, muchachos? Ustedes van a comprar. Y sacamos esto porque pues tenemos una función que se llama Oído Chef, con la que estamos dándole la vuelta a Colombia y vamos a vender este souvenir, que es un delantal. Si alguno de ustedes, de los que está aquí en vivo, quiere comprar, nosotros le damos el link ahora y este delantal lo vamos a sortear hoy entre ustedes que están ahí.
Entre la mesa que más consuma, y según Chicho.
¿Alguien vio la mesa de trabajo en pandemia? Levante la mano, por favor. Levante. Una, dos, gracias, tres,
sí,
cuatro,
es que
seis,
fue un éxito. Fue un éxito este formato en la pandemia.
Cuando estábamos comiéndonos el cable de la plancha en pandemia, muy pobres, hicimos esto y la gente se conectaba mucho y decía, parce, eso es lo mejor. Y nosotros dijimos, vamos a hacer eso en vivo y lo estamos haciendo. Uh-huh. Invitamos gente virtualmente, invitamos a Rigo, a Juanes, invitamos...
Congresistas.
No, marica, por ahí pasó. Entonces, y le pusimos la mesa de trabajo, pues porque en todas las emisoras dicen, ay, un saludo a la mesa de trabajo. Y nosotros dijimos, listo, nosotros somos la
pero
mesa.
Pero nadie la ha visto. Entonces dijimos, es el momento de hacer una mesa de trabajo real.
El programa de hoy quisimos traer como invitado a uno de los invitados más divertidos que tuvimos. Es el primero que repite en la mesa de trabajo, sabían ese dato. Es el primero que repite durante de pandemia a hoy. Es el invitado que más nos pidieron en pandemia, después de que salió
estas
el programa.
Estas seis personas. Eran insistentes.
Y sobre todo, es el invitado más inteligente y la persona más inteligente, por lo menos, que yo conozco.
Que tenemos en el WhatsApp.
¿Sí? Es decir, la persona también más inteligente, ¿sí?, que tenemos en el WhatsApp. No. Y es un man que para mí tiene un dato que es impresionante, que hay un planeta que tiene su nombre. Un planeta, un asteroide, es un asteroide. Ah, bueno.
Sí. Es la persona Chicho más inteligente.
Bueno, entonces lo vamos a llamar. Por favor, reciban a la eminencia del planetario de Medellín, al señor Jorge Zuluaga. Un aplauso para él. Lo presentamos con la persona más inteligente que conocemos y se dio en la cabeza entrando, ¿no?
Y eso que soy más alto virtualmente, huevón. Pilas, sí, para los que tenían expectativas.
Señores, Jorge Zuluaga es la persona más inteligente que conocemos, en serio, y tiene un programa, alguien ha visto, que se llama Eso No Tiene Ciencia. ¿Alguien lo ha visto acá? Levante la mano. Es un programa.
Es como el cazador de mitos.
Es como el cazador de mitos criollo. Pero el dato es que Eso No Tiene Ciencia tiene 10 episodios y uno cree que son muchos. Es como el
Mr. Bean.
Es como el
no,
Mr. Bean.
No, no hay
Bean.
Derecho, marica. No hay derecho que eso... Que quedan 10 episodios nomás de Jorge Tiene Ciencia.
¿Cuál es el mejor episodio, Jorge? El que vos digas.
No. Yo no sé si todos conocen el formato, pero la idea es que, como en Antioquia, fue puta, lo que no sabemos nos lo inventamos. Entonces nos fuimos para la calle a preguntarle a la gente huevonadas de ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué uno cuando se monta en una bicicleta se cae, pero si empieza a pedalear, la huevonada sigue sola sin que uno haga equilibrio? No, y por allá la gente en el estadio, marica, respondía unas cosas, hueputa. Entonces me acuerdo uno que nos respondió, a ver, ¿por qué no sé, díganme, a ver, primero decime vos, es decir, retando al productor estos hueputas. Eso me pareció muy chistoso, que este malparido nos retara a nosotros a explicarle hasta con los reditos.
Qué
pero
gente
bueno
tan ignorante. Oiga, realmente, pero ¿por qué?
Me gusta que un sabio diga con los reditos.
Sí. Eso sí. No,
oiga.
¿Oíste? ¿Pero por qué no se cae uno si pedalea?
Sí, ¿por qué?
Oiga, yo no entiendo ustedes por qué me invitaron a mí, malparidos. O sea, ustedes con la cantidad de público que tienen y con todos sus seguidores en Instagram, me invitan a un científico, hueputa.
Claro, hablar. Empecemos por eso. ¿Cuáles son tus estudios como para que la gente se ubique?
Mis credenciales. No, yo soy marihuanero y la piedra de la Universidad de Antioquia y por la misma razón, eso, hueputa, la UDA. Por la misma razón.
Compañero.
Pero bien compañero. Que la marihuana no interfiere en la sabiduría.
No, antes al contrario, ayuda. yo soy físico y bueno, hice el doctorado en física también.
Doctorado.
Ya. Como hay nada.
Ahora sí, ¿por qué putas cuando uno está en la bicicleta y pedalea no se cae?
Se llama equilibrio giroscópico. Esa fue otra respuesta que me pareció muy chistosa, porque alguien salió por allá diciendo equilibrio, ¿cómo es que se dice cuando le hacen a uno esto, los astrólogos?
El horóscopo.
No, el...
Carta astral.
La carta astral, equilibrio astrológico nos dijeron, equilibrio giroscópico. ¿Qué es el equilibrio giroscópico? Una vez una huevonada empieza a rodar, ¿cierto? La cosa tiende a mantener primero la rotación, y la rotación ocurre alrededor de un punto. Entonces el punto se queda estable una vez la huevonada empieza a rodar. Así que en realidad esas personas que se sienten muy, muy finitas porque le enseñaron a manejar a la niña o al niño chiquito, en realidad lo que estaban utilizando era un principio de la física de ayuda.
Ah.
Equilibrio giroscópico. Porque ¿qué hace uno con la muchachita, con el muchachito? Uno no lo deja quieto para que arranque, no. Uno lo empuja, jueputa, ahí está el equilibrio giroscópico, que la mantiene en equilibrio y ella toda orgullosa que es que porque aguantó el equilibrio. No, es el equilibrio giroscópico.
O sea, eso aplica en abismos.
No.
La mató el equilibrio giroscópico. Eso es expreso bolivariano.
¿Qué es lo que tiene tu nombre? ¿Un asteroide? ¿Un planeta? ¿Qué es?
Un asteroide. Hay un asteroide.
¿Pero por qué tiene tu nombre? Vos estabas mirando como, uy, mira, qué chimba, ¿qué será eso? Un asteroide. Ay, usted lo descubrió. Tal.
Cuando
o sea, ¿cómo hace que uno utilice un telescopio no para ver una teta? Lo para... ¿En qué momento?
Bueno, una primera cosa que hay que aclarar es que hay un asteroide con el nombre Jorge Zuluaga, pero no quiere decir que Jorge Zuluaga sea dueño del puta asteroide.
Eso ya, pero pregunta, ¿vos declarás renta por ese asteroide?
No, ni puta mierda, no hay nada, no me llega ni una...
¿El predial cuánto sale?
Me llega menos que lo que me va a llegar de este programa, por ejemplo.
Ah, sí, oiga, entonces cero, sí, cero.
Eso sí, puta, usted recibe un montón de comentarios por el blog, pero a mí no me llegó ningún...
Ah, no, no.
Nada, ninguna consignación.
No, ni bueno, te va a llegar.
El caso...
Eso ya hay que dejarlo claro y grabado.
La verdad es que... Primero, yo no soy el descubridor del asteroide. Primero, yo no soy el dueño ni el descubridor del asteroide. La idea
¡no!
es... Exactamente.
Entonces, ¿qué pasó ahí?
No, entonces, ¿para qué invitamos a este mangueo también? Entonces, ¿cómo hiciste para robarte eso? Ese?
Entonces, una persona descubre un asteroide. Primero, que es un asteroide. Un asteroide es una piedra muy pequeña para verse fácilmente en el cielo. Hay que buscar esas hijueputas, o sea, con mucho cuidado... Y cuando alguien descubre una, pues le dan el premio. Venga, como usted descubrió un asteroide que es tan hijo de puta, póngale el nombre que a usted le dé la gana, ¿cierto? Entonces, si uno dice, por ejemplo, el nombre de la abuelita, no, tampoco, no exageres, malparido. O sea, ponele un nombre relevante científicamente.
No, yo le hubiera, muchachos, yo le hubiera puesto de una vez.
¿De yo, una? ¿Qué le habrías puesto?
Uy, gonorrea. ¿Por qué? Ah. Porque si se acerca a la Tierra... La NASA lo va a mirar y va a decir, uy, gonorrea. Sería genial.
Les da susto.
Les da susto. Bueno. ¿Cómo llamas a asteroide? Imagínate las noticias. En el 2026 se podrá aproximar el uy, gonorrea. La gente va a decir, uy.
Con la voz de Julito.
Sí, se va a acercar el Jorge Zuluaga. El Jorge Zuluaga. Me parece mala y puedes cambiarle el nombre.
No, una vez se le pone. Entonces, el punto es el siguiente. El punto es, cuando el astrónomo que lo descubrió le dijo, vamos a poner un nombre, entonces tuvo que pensar en alguien en el puta planeta. O sea, algún mérito se tiene cuando alguien piensa en uno para ponerle el nombre a un asteroide.
¿Oíste? ¿Pero ¿cuál era el mérito específicamente tuyo? En vos.
Claro.
¿Le debías una plata o qué?
No,
¿qué
dijo?
Yo no me olvido de eso.
Marica, pero ¿cómo pierde el papayazo de ponerle el nombre de
a él
a dárselo a otro?
No, es que no se puede, weón. No se puede. No, las normas de la astronomía dicen, el que descubre un asteroide, miau, no puede.
No.
Claro, ahora el negocio es este. Si yo descubro un asteroide, le tengo que poner el nombre de ese hijo de puta. ¿Sí me entiendes?
Yo no le vuelvo
Es un intercambio. No, mentiras que no. Entonces, este astrónomo que lo descubrió es un astrónomo venezolano que se enteró que aquí en Medellín se puede estudiar astronomía en la Universidad de Antioquia. Entonces él dijo, ¿cómo, jueputa? O sea, ¿cómo montan una carrera de astronomía en un país que mantiene nublado, jueputa? O sea, esa gente tiene que estar completamente, hay que darle un asteroide así, jueputa. Entonces es como un premio de consolación, porque aquí se la pasa lloviendo, huevón. Nosotros...
Es como los reportes del IDEAM.
Más o menos.
Que cuando dices que cielo parcialmente nublado es, o puede que llueva o puede que no. y le pegan a los dos. Ya llovió, si ve que era parcialmente nublado.
Pasamos muy por alto eso, weón. ¿Cómo así que ese es un país muy nublado?
Maricas, esto se la pasa nublado. Yo digo que el Valle de Aburrá es algo así como una especie de sanitario de nubes, yo no sé, mal parido. O sea, aquí nosotros no hacemos salida de observación, sino salida de conversación. No tiene que salir aquí a ver las estrellas, lluvias de estrellas, etcétera, con cervecita, con agüita, porque estrella ni chimba, muchachos. Cuando les digan, va a haber una lluvia de estrella, un eclipse, va a haber eclipse el 14 de octubre. ¿Están programados?
Sí, claro.
Correcto, se va a nublar. Ya lo predije, no hay necesidad del IDEAM, se va a nublar. Además que nosotros le llamamos a los telescopios imanes de nubes. O sea, uno llega y está en la casa, tranquilo. Mi esposa y yo vamos a salir a hacer una observación. Y entonces empezamos a empacar los binoculares. Ey, marica, cuidado con los binoculares, cuidado. Disimulados.
Atrae.
Disimulados. Hay que meterlos atrás, bien, bien encaletados, para que no se dé cuenta el hijo de puta clima. Bueno,
es que yo soy de los que digo que en el IDEAM deberían trabajar son mamás. Porque has visto que las mamás dicen, uy, eso es puro sol de agua.
Esa es una
oiga,
gran
pregunta. Tiene razón, weón. Eso es puro sol de
que
agua.
Que un astrónomo nos responda esa pregunta ya de una vez. Jorge Zuluaga, mirando a la cámara, diga usted, ¿existe el sol de agua o no?
Pero claro que por supuesto que sí, huevón. ¿Cómo así? Es que lo vivimos todos los días en astronomía, fue puta. Claro, cuando hace sol en el día, uno se pega unas en película, ni las hijueputas, para hacer la salida de campo, empaca el telescopio. Uno de ustedes tiene un telescopio. No tengan claro. Malparido, no es un encarte ni el hijo de puta. No es un encarte ni el hijo de puta. Empacas el telescopio en el carro, hay sol, llegas a la hijo de puta finca en Guarne, ¡pum! Y se nubla. El sol de agua, hijo de puta. Es un hecho, hijo de puta, es un hecho científico.
¿Quién tiene un telescopio?
¿Alguien tiene
un telescopio?
Yo tuve, pero era
para vecinos.
Alijo, vamos. Él es uno de los que tiene varicocele, ¿cierto? Vos dijiste hace rato, sí. Tiene telescopio y varicocele.
Sí.
Le pueden preguntar en este momento, le pueden preguntar lo que quiera del telescopio que le compraron al niño. ¿Para qué? Para ustedes con esto ir donde el niño e impresionarlo. Ustedes digan que fue un dato que ustedes se consiguieron.
Zuluaga, ¿cómo lo arma?
¿Cómo?
Hace 2 años se lo di, no sé cómo armarlo. Tiene unos lentes.
Aproveche que en Mercado Libre salen más caras las cosas vendidas empacadas. No desempaques, hijo de puta. No tengan telescopio. Antes de comprar un telescopio, cómprense unos putos binoculares, hombre. Empezando porque los telescopios invierten las imágenes. Entonces, si vos vas a utilizar el telescopio pues para cosas pues un poco más terrenas, todo va a salir invertido y le toca a uno la imaginación. Correcto. Entonces, compres unos binoculares que ven las imágenes normales y ven una chimba al cielo. Los telescopios son una cagada. Comprar un telescopio es como si lo invitaran a uno a un paseo a ver pájaros y le dieran un hijo de puta pitillo. Y te dijeran, tenés que ver los pájaros por el pitillo. Y uno, hijo de puta, con un pitillo, ¿dónde está el hijo de puta pájaro? El pájaro parado al lado tuyo y vos con un pitillo. Eso es un telescopio, no compren. Por ahí dicen que es como las fincas, los telescopios son como las fincas. El mejor día es el primero y el último. Cuando lo compras y cuando lo vendes. Sí, pilas, güey puta.
Sí, claro.
Pero yo me imagino a Jorge de asesor en la NASA.
¿Ese telescopio Hubble? Hombre, no compre, güey puta. No, mandemos mejor unos binoculares al espacio.
Eso sí, si alguien de pronto necesita desempacar el telescopio, me escriben al 311-666-666.
Muchas gracias. Al niño, entonces, unos binoculares. Jorge, viene un eclipse. El eclipse, todos sabemos, desde que yo estoy niño, dicen que es el último eclipse en los últimos 750 años, huevón, que el eclipse pasado mató unos dinosaurios y ya usted, huevón, no lo puede mirar, que se queda
hace
ciego.
Hace 800
que
años no,
que,
no pasa
que no,
ese.
Que eso, y aproveche que ese es el último en 1000 años y yo he visto como 12 putos eclipses.
Sí, Jorge, sí, y otra pregunta, ¿hay que comprar vidrio de soldador para este? O ya perdí ese.
O ya los eclipses son más.
Sí. Vean, ya mirable. No, si hay un eclipse mirable, es este.
No vayan a perder el tiempo. Los vidrios de soldadura se agotaron hace 3 meses en Medellín. O sea, es que la gente aquí piensa que solamente las boletas para este show se agotan. No, marica. Esos vidrios de soldadura ya desaparecieron. Todas las ferreterías los vendieron.
Con radiografía.
¿Cuáles
entonces
quedan?
O
¿cuáles
sea,
quedan?
Agotaron los la preventa para.
El próximo show ustedes lo podrían vender, incluyendo vidrios de soldadura. soldadura.
Pero por favor.
Fue puta. Y venderla por allá 3 veces lo que valió la boleta.
¿Y la radiografía no?
No. Pilas con las radiografías, pilas con los vidrios ahumados. Para que vayan aprendiendo, hueputa, no sean tan montañeros. Resulta que la luz del sol está compuesta de 3.
El lenguaje técnico de él. De
no vayan a... La luz del sol tiene 3 cosas, hueputa. Tiene luz visible, chimba, ¿cierto? Es lo que hace que el día sea una cuca. Pero tiene también luz infrarroja. La luz infrarroja es lo que produce ese calor tan hueputa. Uno en el centro, qué hueputa calor del sol. Eso no es luz visible, esa luz infrarroja. Pues resulta que cuando usted coge...
Pero en el Parque Bolívar el calor es... La inseguridad.
Ya, sí, pero si se filtra el sol, doble la inseguridad.
Ladrones
y el infrarrojo.
Infrarrojo.
Eso. Resulta que si usted utiliza un hijo de puta vidrio ahumado, por ejemplo, o algunos, usted va a detener la luz visible, pero no detiene la luz infrarroja.
¡Ah!
Y el resultado va a ser ojo asoleado. Lo llaman por ahí los la gente que trabaja con ojos. Ojo asoleado.
La NASA.
¿Para qué estudiamos, pues, mijo? No, es momentico. Ojo asoleado también se le llama... Ah, puta, me olvidó.
A las playas nudistas.
No, glaucoma. Creo que se llama glaucoma. Ustedes que han sufrido de eso, que es presión, un exceso de presión en el ojo. Entonces, imagínese usted, hueputa, mirando un eclipse, una chimba por la noche, a chicanear a la casa, y usted con ese ojo que usted dice, ¿qué me pasó en este hueputa ojo? ¿Qué me picó? Me picó, le picó el sol por montañera. Sí, ok, pilas con eso. Y por el otro lado tiene la luz ultravioleta. ¿Y cuál es el problema con la luz ultravioleta? Usted coge el vidrio ahumado y para la luz visible y la luz ultravioleta, no la infrarroja. Ahora coge la radiografía, hueputa. Ey, parce, ya radiografía no sacan.
Sí, claro.
No. Sí.
Sí, claro.
Ahora nos la mandaron por WhatsApp.
Ah, bueno, okay,
la mandaron por WhatsApp.
El teléfono. ¿Eso?
No. Entonces usted coge la radiografía y usted para la luz visible, para la luz infrarroja, pero le llega de puta de lleno la luz ultravioleta. Y la luz ultravioleta, esa huevonada que utiliza Fran para ponerse así negrito, ¿cierto? La luz ultravioleta quema las células de la piel. ¿Cierto? Y si quema las células de la piel, imaginen lo que pasa con las células
de la
piel.
Yo soy el ejemplo de...
Sí, sí, es como vos tenés cara de ser...
O sea, las máquinas de bronceo utilizan luz ultravioleta.
Imagínense, uno broncease el ojo, entonces ya es ojo bronceado. Ojo bronceado es un más dañino que un hijo de puta. Solo vidrio de soldadura número 17... que se vende con la próxima boleta de la mesa de trabajo, porque ya se agotó en toda la ferretería.
¿Y ese eclipse, por qué hay tantos? O sea, ¿por qué dicen que no hay eclipse dentro de 20.000 años?
No, lo que pasa es que este eclipse que vamos a ver el 14 de octubre, pues anoten pues la fecha, 14 de octubre, ese eclipse es un poquito un eclipse como... sí. O sea, a uno le anuncian a RCN de Caracol una eclipse en Colombia, güey, puta, y uno sale y uno dice... ¿Cuál es la huevonada, marica? Todo sigue igual, porque va a ser un eclipse parcial. En cambio, los que son una chimba son los eclipses totales. Eso sí fue puta... No, yo no me los imagino.
Da miedo.
¿Han visto un eclipse
da
total?
Miedo, claro.
Pero a mí me tocó
uno. ¿De verdad has visto un eclipse total?
Pero como en el 90 y pico, sí.
En el 91, en el 98. Eso, oscuridad total en la costa. Nosotros estábamos en Coveñas. Eso sí es una chimba. Estábamos en Coveñas. Bueno, yo no estaba en Coveñas. Estaba en un calor en Cincé. Estábamos en Coveñas, en la playa, unos amigos. Se puso se oscureció el cielo, se oscureció el día. Y salieron los delfines al frente de la playa, huevón. O sea, dígame, es espectáculo uno en Coveñas con delfines saltando al frente. No.
Pero a ver, ¿era el eclipse o era...?
En Coveñas hay delfines.
Me parece más impresionante los delfines en Coveñas que el mismo eclipse.
Pero solamente salen por el eclipse.
Sí, porque...
Lo que pasa es que solo salen por el eclipse.
Eran los delfines todos huevados.
Pero vení, porque... Vení, no entiendo.
Pero
tiene
estabas
que...
trabado, ¿cierto?
No era yo, huevón.
Nunca he visto delfines.
Usted tenía esos ojos asoleados, huevón, y vio delfines. O sea, ¿cuál es la? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra?
O sea, no. ¿Qué salieron también? Es la pregunta. Los delfines.
Eso, ¿por qué salieron?
¿Por qué salieron?
Hombre, porque los animales, incluyendo los humanos, nos volvemos unas huevas al ver que el sol se oscurece en la mitad del día, huevón. O sea, es que vos estás a la 1 de la tarde y de repente, ¡pum! Y pues puta, a la noche. ¿Cierto? Te hacen de ponerse en el lugar de una vaca. O sea, ¿qué piensa una vaca? Marica, pero ¿cómo así? Yo no tenía como 6 horas más de hierba hoy, fue puta. O sea, ¿qué pasó? Entonces las vacas empiezan todas otra vez al corral.
Un gallo.
Los gallos empiezan a cantar. Las gallinas obviamente van para donde el gallo. Quitar, nos toca. Y el resultado
es... Y en los moteles le cobran amanecida.
Los delfines se vuelven también loquitos. Los delfines. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que ver un eclipse total de sol, muchachas. No, eso es una experiencia. Yo solo recuerdo que en ese eclipse total yo me transformé, hijo de puta. Yo dije por ahí en un minuto, chimba, 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 chimba. ¿Qué es esta chimba? Tenía mis dos hijos menores de edad y, huevón, hoy en día los tengo ya en el psiquiatra porque, hijo de puta, chimba. Durante un minuto diciendo, ¿qué chimba? Es una chimba de experiencia. El último que vi fue en el año 2019 en el desierto de Atacama. Hueputa, el próximo año va a haber uno en Estados Unidos. Si alguien de pronto está en Texas el año entrante.
Por eso contrataron a Messi para eso, porque en Estados Unidos son unos genios del marketing.
Por ahí es.
Porque
por
tenían.
Ahí es la cosa.
No, en serio, María. O sea, no estoy,
vení, pero, Jorge, perdón. ¿Pero qué pasó con los delfines? Y solo se acuevan los delfines. Ah, o sea, ¿no?
Pues nada, ellos no salieron, pero a la playa, ustedes.
Se compraron mediecita y se volvieron. Eso.
Se parce. Hicieron las trenzas y otra vez para el agua.
Eso es muy duro, pasar del planetario a este bar, hermano. No, es dorea, puta. No, mentiras que no.
Ve, Jorge.
Decime.
Ingenieros aeroespaciales, egresados de la Universidad de Antioquia.
Correcto.
A mí me parece muy raro eso. O sea, sí, porque pues aquí como que pues tienen que irse a trabajar a otro lado. O un ingeniero aeroespacial puede poner una hoja en CompuTrabajo, aquí encuentra fácil. Sí, es difícil para un contador.
Es un desempleo fijo.
Sí, claro, marica. Es difícil para un contador, imagínate un ingeniero aeroespacial, weón.
Sí, todo el mundo dice, ah, qué teso, pero no vas a
contar. ¿Ustedes de qué ríen los paridos? No, ustedes, momentico, ustedes están en una profesión, ¿cuántos hijueputas o comediantes exitosos hay en Colombia?
Yo no sé. Muchos.
¿Son muchos?
Muchos.
Listo,
muchos.
Pongámosle pues 100.
Sí.
Sí, sí. O menos.
Póngale 50.
Bueno, 50, pongámosle 50. Exacto. Es que ojo con eso. En cambio, ¿cuántos ingenieros o cuántas ingenieras civiles hay en Colombia, marica? O sea, pueden haber perfectamente 10.000. Entonces, claro, vos tenés un título de una chimba de la Universidad de Antioquia, ingeniera civil, te acabaste de graduar y vos decís, pues puta, el éxito me espera allá afuera, ¿cierto? No voy a tener que trabajar allá en el bar de estos tres hijos de putas. Pero si vos sos ingeniera aeroespacial, inmediatamente vos salís al mercado laboral y todo el mundo te cae. Ey, ¿cómo así? Vení, ¿vos qué haces?
¿Pero ¿cierto? ¿Quién?
Vení, ¿vos qué haces? Bueno, entonces, les voy a responder con otra contrapregunta. Chicho, vos tenés una hija, ¿cierto? Porque una de las que se graduó una muchacha y un muchacho. Vos tenés una hija y llega la hija tuya a los 16 años y te dice, papá, quiero estudiar ingeniería aeroespacial.
Yo le digo, desde que no sea comunicación social,
hágame un puta favor.
Yo voy, oiga, tiene todo mi apoyo.
Mi respeto realmente es por los papás y las mamás de esos pelados, hermano. ¿Por qué? Porque tiene que ser uno muy... Güey, puta, tiene que pensar uno muy lejos para decirle a una hija, hágale, mija, estudie lo que le dé la hipoputa gana, ¿cierto? Porque eso es lo que pasa esencialmente. Yo estoy seguro que aquí hay más de una persona frustrada con su profesión, y fue puta. Yo estoy absolutamente seguro. Es decir, querían estudiar estudios bíblicos y metieron a ingeniería electrónica, ¿cierto?
Estudios bíblicos.
Había estudios bíblicos en la universidad que usted estudió. Claro. Oiga, entonces, ¿qué sucede? El punto es ese, vean, los muchachos, las personas, digamos, cuando acaban de salir del colegio, sueñan, hijo de puta, sueñan con cosas muy raras. Los que estudian cosas aún más raras como estas, básicamente es porque tienen un papá y una mamá, parce, que les dicen, hágale, hijo de puta, estudie guitarra si quiere, malparido, no importa, estudie esa huevonada, eso no da plata, estudie esa huevonada. Bueno, cierro paréntesis para indicarles, ¿cierto? Lo que hay detrás de la decisión de estudiar ingeniería aeroespacial. Ahora vamos a qué hace una ingeniera aeroespacial en Colombia. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero en Colombia está lleno de aviones, ¿no? Muchos aviones, aviones por todas partes, de unas aerolíneas o de otras. ¿Quiénes, hijueputas, creen ustedes que trabajan en el sector aeronáutico? Ingenieros aeroespaciales.
¡No!
¡Claro, huevón! Lo que pasa es que cuando uno, pues, de pronto no está muy enterado de la cosa, sí, no se da cuenta de que la ingeniería aeronáutica ya cambió de nombre, ahora se llama ingeniería aeroespacial. No lo vi, no sé si lo vieron, ya no hay fuerza aérea colombiana, sino fuerza aeroespacial. Pero y es que ahora la cosa es... Está en trámite apenas.
Sí, sí,
ah,
sí.
Bueno, retiro lo dicho. Bueno, el caso es que la cosa
la otra semana, huevo,
la cosa ya trascendió. ya en todo el planeta.
Pero entonces, mientras tanto, ¿qué hacen? ¿Qué hace un ingeniero espacial?
Otra cosa que hay que tener en cuenta, huevón, es que hoy en día la gente, no acaba de entrevistar por aquí a un joven italiano.
Sí, allá está el joven.
¿El que hacía aseo?
El que limpiaba casas, ¿no era el que...?
El que limpiaba casas. El que limpiaba... Mate que ese es de acero y nosotros que el aseo, huevón.
Parce, así como Medellín está lleno de extranjeros, huevón, pues, no sé, Texas, Houston, donde está la base de NASA, pues está lleno de colombianos, marica. Es que estudiaron ingeniería aeroespacial. O sea, hoy en día, cuando vos terminás una carrera en Colombia, bueno, te quedas pensando, uy, ingeniería civil, uy, marica, ¿qué puente habrá por armar? ¿O qué puente habrá por tumbar? No, uno piensa, pues puta, yo soy ya una ingeniera civil, vamos a ver si me hago un posgrado en Italia. Y se va para Italia y arma por allá, pues puta, puentes. Eso mismo pasa con estos muchachos. Uno de esos muchachos ya tiene trabajo en la industria aeroespacial en Estados Unidos. Entonces, ojo, si les llega la hija o el hijo, voy a estudiar ingeniería, hágale, mija, que eso, hay mucho trabajo en todo el mundo. Ah. Además, hay aviones también en Colombia. Puiles con eso.
Vamos a hacer algunas preguntas del público. La primera ronda de preguntas, muchachos. La verdad, les vamos a decir, estos programas salen gracias a usted, pero ustedes están enfermos. Las preguntas que hacen...
Ay, marica.
Jorge, viene todo.
Pero eso es de la producción. Ey.
No, viene todo tipo de preguntas.
Y tienen con QR y todo.
No.
Ah, yo creí que tenía. A ver, pues.
Adrián.
Va.
Es una gran pregunta recurrente, pero la tengo que hacer porque saqué. Adrián, ¿te han dicho que tienes pinta de gay o lo eres?
Hijo de puta.
Todo el tiempo. Todo
tiene
el tiempo.
Más trabajo de gay, Adrián, que un ingeniero aeroespacial.
Sí, y no soy gay, tristemente. Porque veo que pasan muy bueno, que disfrutan mucho y cada momento me recrimino, güey, puta, lo que uno se pierde por asquiento. Realmente.
Ah, pero se recrimina.
Se recrimina, sí, no se
claro.
Lo... Pregunta para Chicho. ¿Después de la cirugía aguantas más en el sexo? Obvio sí. Obvio, Bobis. Sí, es otra vuelta. Sobre todo que me bebo el pipí ya. Es otra cosa.
Pero de verdad, vos...
Oh, ¡ahí estás!
Sentís muchas revoluciones ya como que...
Sí, ya es otra vuelta, muchachos. Sí, sobre todo que estoy haciendo ejercicio. Sí, claro, güey, puta, lo bueno de hacer ejercicio es eso, marica. Es que está mal mercadeado el ejercicio. Estás... La gente dice, ay, que venga, montemos de bicicleta, hagamos pesas, y que por salud. No, 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 no. Señor dueño del gimnasio, del SmartFit, de ¿cómo llama el otro gimnasio? Yo no sé, ¿cómo llámelo? ¿Cómo? El Bodytech y todo, y ponga el gimnasio. Venga al gimnasio y piche mejor. Fin, así se venden más, es más fácil. Usted va al gimnasio, picha mejor, claro. Mil veces. Señores, ¿van al gimnasio? No van al gimnasio, entonces no saben lo que hablan. Malos polvos todos. Se ganó la siguiente pregunta. ¿Cuál es la cosa más boba que han dicho, el mito más bobo que hay? Hay muchos, por ejemplo, ¿las pilas se recargan en la nevera o no?
No, obviamente las pilas no le recargan la nevera.
Pero
no,
a mí me ha funcionado, hombre. Jorge, huevón.
No, come mierda, marica. Ve, las pilas funcionan mejor con solo quitarlas del aparato. Entonces, mientras vos las quitas y las metes en la nevera y las volvés a poner, ya funcionan mejor. Pero si vos las quitas y no las pones en la nevera y las volvés a poner, también funcionan, huevón. O sea, no hay necesidad de la nevera. La nevera es un paso intermedio. No sé, inventado por yo no sé quién.
No, marica.
Para guardarlas.
No, claro, esa puede
y
ser.
Si no les hacía así... Funcionan mejor.
Hágame el hijo de puta.
Es que le echa Baileys, tío. Uy, marica.
Ese es el tipo de cosas que preguntamos. En eso no tiene ciencia.
Sí, claro, las pilas. Pero ¿cuál es el mito más estúpido que...?
Pero, por ejemplo, lo de poner una hebrita acá de hilo para quitar el hipo, eso funciona, güey, puta. A mí no me vas a decir que no.
Esa me gustó. Esa
y
me gustó.
Y funciona hasta los 24 meses.
Claro.
Sí.
Si usted tiene
25, ya no.
Ya, si usted tiene hipo viejito, le ponen a chimba y sigue con hipo. Es muy raro.
Tiene que ver con baba de la mamá.
Exacto. Sí.
Obviamente yo estoy más en contacto con los mitos astronómicos. Por ejemplo, un mito huevón, pero huevón, es que a las mujeres embarazadas le hace daño el eclipse. Ese es un mito de huevonada subida, pues, ¿cierto? De huevonada. No tiene absolutamente nada que ver.
Pero si le hace daño a los delfines, ¿por qué?
No, come mierda, hombre. A otro mito huevón es, por ejemplo, motilarse en creciente. Ah, claro. Que a propósito, una idea de negocio, una chimba. En esta peluquería motilamos solamente en creciente, imagínate.
Y otra, que la que motile no puede tener el periodo.
Ah, ahí está. Entonces, dos mitos en uno. Uy, fue puta, eso va para
negocio. ¿Y uno cómo le pregunta a la peluquera?
Ah, no,
vení,
no.
Qué pena la pregunta. Usted tiene que estar incapacitada.
Jorge, realmente aquí desencadena todo lo que queremos saber. Resulta que alguien, no sé por qué, dijo que la NASA había dicho que había extraterrestres. Entonces, que por ahí habían visto que sí, que hay extraterrestres, que dos manes que trabajaban en la NASA dijeron la chimba, aquí hay, y había un extraterrestre chiquito. Que
sí, porque este man, el investigador mexicano, ese Dusan, mostró la semana pasada es que dos como cuerpos extraterrestres, eso es mentira.
No, entonces Jorge, mire cómo nos mira, porque estos hijos de putas como me preguntan esto. Yo vi que usted hizo un hilo.
Qué traición. Tan
tenemos que hablar. La primera pregunta de Jorge, ¿existen extraterrestres o no? Para usted, que es un señor dueño de un asteroide que lo va a lotear.
Qué chimba, uno le puso dice, nombre, yo tengo un lote, pero él tiene un asteroide.
Un asteroide, hijo de puta.
Lleno de oro, marica.
Un asteroide lleno de oro. Y que
pero lo has visto, te has visto, pues, has visto al Jorge Zuluaga del espacio.
Nada, huevón. Es que yo, como les decía, cuando mi hija se enteró que tenía, estaba muy chiquitica, que le iban a poner el nombre de un asteroide, Jorge Zuluaga me dijo, papá, pero ¿por qué los astrónomos son tan huevones, parce? O sea, ¿cómo le ponen nombres a las piedras? Como uno va caminando por ahí, por la calle, y encuentra una piedrita, la piedrita más chiquitica, pum, póngale Marta Lucía. ¿Cuál es la huevonada
de ponerle ya la pensionó nombre de piedra, pues.
Esas piedras no se ven. Los asteroides no los ven ni el putas. Yo no he visto a Jorge Zuluaga. Ahora, si llego a comprarme un telescopio, lo destapo.
No compre telescopio, es una huevonada.
Lo buscaré, pero no lo he visto. No, y lo extraterrestre, claro que existe, marica, ¿cómo no van a existir, güey, puta?
Sí.
Pero por supuesto, güey, puta. Es que, a ver, yo no sé si ustedes saben, en la Vía Láctea nada más hay un número de estrellas que es tan grande que nos tocarían a cada uno de los que estamos aquí de a 30 estrellas por persona. O sea, si nos las repartiéramos. ¡Ojo!
Solo entre solo con la gente que compró
mierda,
boleta.
Güey, puta. Cada una de las personas del planeta, incluyendo los que están naciendo en este momento, los viejitos y las viejitas que están muriendo, todos tendríamos derecho a 30 hijo de puta estrellas de la galaxia. Entonces, ¿cómo vamos nosotros ya a pensar en el hecho de que el fenómeno que estamos viviendo aquí, ¿cierto?, sea único del sistema solar? Entonces, no, yo creo que casi ninguna persona que se dedique a la astronomía le va a decir a usted que no existen los extraterrestres. Otra pregunta es si son tan huevones de venir a México. O sea, la pregunta es, vos estás al otro lado de la galaxia, marica, tenés toda la galaxia para vos y te venís para México o para Perú, porque creo que estos fueron encontrados en Perú, ¿cierto? Lo peor, llegan al planeta y llegan y aterrizan, marica, o se bajan en una nave espacial y lo primero es preguntan por un campesino. Oíste, no hay un como campesino aquí, gente como que no haya estudiado ni puta mierda, gente como para preguntarle, en vez de llegar y decir, güey puta, ¿dónde están los científicos? O sea, ¿dónde está el presidente de Colombia? ¿Dónde está el presidente de los Estados Unidos? No, estos güey puta extraterrestres, es un nivel de montañera, ni la güey puta. Los malparidos se hacen un viaje del otro extremo de la galaxia hasta acá y se chocan contra el desierto de Estados Unidos. O sea, perdóname, es un nivel de idiotez mayúscula pensar que los extraterrestres son tan idiotas.
¿Y por qué siempre se llevan una vaca?
Siempre llevan una vaca. No, la otra.
¿Qué tiene la vaca? Que
¡tetas! Siempre.
La vaca está ahí, un momento.
No, pero hay otros. También vienen a violar gente, farse. Vienen a violar y la excusa que han dado los que...
Habiendo animales más huevones, pues. Por ejemplo, un cucarrón.
No, el cucarrón.
Eso que un cucarrón se voltea y ahí se muere. Ya. Tú lo dices, a eso le faltó diseño.
Y no es capaz, hijo de puta, hay que prenderle la luz.
Claro. Ah. Dios también tiene sus fallas.
Sí. Puta cucarrón, hay que prenderle la luz. Entonces, por eso, huevón, la luz de los extraterrestres se llena de cucarrón en la nave.
A mí me encanta el cucarrón en el diseño del cuerpo que tiene porque es como es el antimotines de los insectos.
Cosa, no,
como, que es un SMAD.
Del SMAD.
A mí, yo como soy el anticucarrón de la casa.
Sí.
Uy, hijo de puta, claro. Ese es mi rol en la familia. O sea, yo soy el que saco los cucarrones de la casa.
¿Y por qué? No, si eso es
parce, a mí no me da miedo los insectos, pero yo cuando veo un cucarrón, marica, yo sí digo, esto requiere una habilidad especial, un superpoder especial, por lo que vos decís. No sé si usted no cogió un cucarrón, marica, pero el cucarrón por todas partes pica. Por todas partes pica, si usted no ha cogido cucarrones.
Con una hojita.
Se ve que no. ¡Ah!
Yo lo volteo con una hojita.
Ah, usted le mete vele eso, pero no coge cucarrones. Listo, perfecto. Usted no le mete una mano al cucarrón, marica.
No.
No, hombre, hay que coger los cucarrones con la mano y sacarlos. Pero son,
¿para qué pique?
Pero es, no, no, pica en el sentido, huevón, de que cuando vos lo coges, un chusito, está lleno de chuzos por todos lados, hijo de puta. Entonces, sí, están armados hasta la quimba. Entonces, no, sí hay extraterrestres, pero no han venido a la Tierra. Todos esos extraterrestres que muestran por ahí haciendo huevonadas, por ejemplo, violando gente. Llegan, se vienen desde el otro lado de la galaxia.
¿Hay extraterrestres que violan gente?
Violan gente. Entonces, miren las historias. Llegan. Llegó el extraterrestre por la noche. Todos vienen en una falda así blanca, yo no sé, huevón. Todos vienen de blanco flotando. Se arrimaron a mi cama. Me cogieron. Yo no podía moverme. Esas son las historias. Se llama Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Me llevaron a la nave espacial y me dijeron que iban a tener sexo conmigo, que porque querían cruzarse con los humanos.
Hágame, pero que antes me iban a echar Baileys.
Querían tener una copia de humano, entonces tenían que violarme. Cuando cualquier extraterrestre con tres dedos de frente, marica...
Que si, tienen tres.
Si tuvieran frente, no tienen frente esos hijueputas. Cualquiera llegaría en el momento en el que uno está dormido, ¿cierto? Se metería al baño, cogería el cepillo de dientes y saca de ahí cualquier partícula que le haya quedado a usted.
No,
la
pero cepillada. No quiere pichar.
Pero así es muy divertido.
No. Entonces, hijueputas, sacan una partícula y te clonan.
No, mejor le cojo el cepillo. Otra duda que tengo es que han notado que los modelos de nave extraterrestre no cambian.
Todos
no
son cambian. Iguales.
Sí, todos como que no hay un modelo 2023, como que...
Es el mismo platillo volador que salió en el Chavo.
No,
es el
mentira,
mismo platillo
man.
Volador.
No, eso es mentira. No
hay como un Chevy Plan.
Le van a... Si ustedes hacen una búsqueda de platillos voladores, fue puta, en Google... Se van a dar cuenta que los platillos voladores de los años 50 parecían a los carros de la época, huevón. En cambio, usted ve un platillo volador hoy en día, pues no sé, hueputa, tiene cara de...
El híbrido.
Exacto, un carro híbrido, hueputa. Tiene las líneas así todas rectangulares. Es decir, se ve que los hueputas compran nave espacial en el planeta. Porque siguen las mismas modas de vehículos de la Tierra. Parce, los extraterrestres que han salido en todas partes, pero convéncense en esta mierda, son humanos.
¿Qué?
Son tan huevas que son humanos. O sea, eso de estrellarse, eso de llegar a un desierto y prender las luces, porque es otra huevonada. ¿Cómo le ocurre llegar a un desierto en una nave espacial desde el otro lado de la galaxia y lo primero que hace es prender unas lucecitas de colores que dan vueltas para que los vea la gente? Come mierda, marica. Si el ejército sobrevuela Medellín y vos no te das cuenta, huevón, con helicópteros silenciosos, con cámara que ven en la oscuridad, pero los extraterrestres no. No, es que son unas huevas, parce, de verdad. No le crean.
Pero pueden haber agüevados extraterrestres agüevados también.
Sí, pero...
¿Y eso son los que
no, existe una cosa, Fran. Marica. No, Fran, perdóname. ¿A vos dónde estudiaste, huevón? Existe una cosa que llama la teoría de la evolución, huevón. Si vos sos un extraterrestre agüevado, ni salís de tu planeta. La evolución...
Pero antes sí. Te yo quedas salí barriendo. De Colombia, yo soy muy agüevado.
No. Porque te quedas barriendo en la casa, puta.
Estamos a punto de terminar y vamos a sacar más preguntas, pero hay varias cosas. ¿Se va a acabar el petróleo o no?
Se va a acabar, parce.
Sí, se acaba el petróleo.
Se va a acabar. Yo les digo, ¿cómo vamos a desempaquen mover? El carro que tienen por ahí comprado. No lo desempaquen, puta.
No.
No. Oiga, la cosa está bien grave, pero todo el mundo está coma callado, puta. Hay un libro muy bacano que les recomiendo que se llama Petrocalipsis. Y está Petrocalipsis, así, Petrocalipsis.
Pero es de petróleo, pero no es petro.
No.
No, pero venga, se acaba el petróleo. ¿Usted cree que se acaba
sí,
el petróleo?
Sí, se va a acabar el petróleo.
¿Y qué crees pronto? Que venga después, con cómo vamos a hacer?
Carechimba, un montón de gente cogiendo bus. No, cogiendo bus eléctrico aquí en Medellín. Yo me imagino los tacos en el metro, huevón, cuando empiecen. Bueno, primero van las filas en las gasolinerías. ¿Cierto? Sí. Tratando de conseguir las últimas gotas de gasolina, hueputa. Y después las filas están, hueputa, en el metro y en los buses eléctricos. Entonces, no, hay que prepararse porque lo que se viene puede ser grande en ese sentido. Y yo les digo, pues, ya que usted hizo ahorita la propaganda del gimnasio, tienen que comprar un carro eléctrico, marica. Ave María. Tienen que comprar un carro eléctrico. Ahora, hay un problema. Si todos compramos, todos los que hay aquí, bueno, los que tengan aquí carro, se compra un carro eléctrico.
hueputa, no nos alcanza Guatapé, no nos alcanza Guatapé. No, porque a duras penas alcanza para cargar los celulares. Ahora imagine usted con todos los hueputas carros de Medellín cargando, ¿cierto?
O sea, entonces, nos vamos a ir a la mierda. O sea,
vamos para la mierda.
Vamos a grabar esto. O sea.
Pero vos proyectas, ay, marica, esto... fin de la humanidad. O sea, ya, sí.
No. La humanidad es una enfermedad, hueputa, muy difícil de erradicar de la Tierra. Imagine que el momento en el que estuvimos a punto de ser erradicados, llegamos a 1,000 humanos.
¿Cuándo?
Hace más o menos 900,000 años.
¿Y quién los contó?
Y 1,000 cerrado. O sea, no eran 992.
No, parce, yo no vuelvo acá, marica. Yo no es, a partir de ahora todo solo conferencia en el planetario.
Marica tiró el dato que ni Carl Sagan tiró. Y este hijueputa se lo bajó. Dice, ¿quién lo dice?
Hijueputa.
Dato tan hijueputa. Ni en Cosmos habían tirado ese dato. Este hijueputa lo desvirtuó así.
No. Es utilizando, utilizando genes. Los genes. Me gusta que en las células... Ustedes conocen las partes... No, mentiras que no. En las células, nosotros tenemos información genética que se hereda del papá y la mamá. E información genética que se hereda solamente de la mamá. Así como lo que le pasa a uno por la mamá por debajo de cuerdas cuando le dicen, venga, mijo, lleve platica. Cuando el papá no le da a uno plata, la mamá le pasa a uno por debajo platica. Pues resulta que nosotros recibimos genes de la mamá. Y esos genes que están en las mitocondrias... se conservan y se han conservado a lo largo de la historia y es posible mirar la diversidad de los genes que hay en las mitocondrias y saber calcular, ¿cierto? Una matemática muy sofisticada que había 1,000 personas hace 900,000 años. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a 1,000 personas y no nos extinguimos, marica. Ahora somos 8,000 millones. ¿Usted cuándo va a matar a 8,000 millones de personas? Eso sí. Bueno, esta huevona va a estar grabada, de verdad.
Si le damos leche entera a todos.
No, eso, muchachos, si ustedes se vieron, The Last of Us empezó así la serie. Con una frase que dijo un científico. No, usted va a decir esa frase, Jorge, y si aquí todo se va a la mierda, yo la pongo de primero.
Ay, póngala, pues, hijo de puta.
O sea, la banda sonora del fin del mundo.
Usted se imagina. O cuando salga al revés, No, lo que va a haber es mucho muerto, hijo de puta. Ya están calculando que pueden haber. Se calcula más o menos en 2,000 millones de muertos. Entonces, ojo, es una ruleta muy hijueputa, porque 2,000 millones de muertos es como ganarse una lotería de, digo, número del 1 al 4. Y si le sale, muere. Entonces, es muy hijueputa. Es una lotería del 1 al 4.
¡El 3! ¿Sí?
Y ojo, pilas que lo que estoy diciendo... tiene una buena fundamentación científica. Sígame en Twitter, @Zuluaga.
Jorge, ¿puedo decir eso?
Claro.
Sígame en Twitter para más noticias del fin del mundo.
¿Oíste? 2,000 billones, ¿pero de qué? ¿De gripa, de diarrea? ¿Qué nos va a dar, por favor? Decinos.
A ver, una cosa que va a producir muchos muertos en el mundo en las décadas siguientes es el hambre, hueputa. Porque nosotros hoy en día, usted hoy en día va, no sé, vamos a mencionar algún almacén, se va para el Éxito, hueputa, y usted dice, ve, me voy a preparar un huevito con tomaticos. Y usted llega y usted tiene asegurado los hijueputas tomates. Es más, ¿cómo eran de hijueputas en el Éxito? Que uno llega de una finca con tomates y los hijueputas les cogen los tomates. Este sí, ay no, este está como muy verdecito, ¿a qué se malparido? Este sí. Usted no ha visto en el Éxito cómo los tomates, huevón, son igualitos. Mm-hmm. Eso va a pasar, marica. En un momento dado, lamentablemente van a empezar a colapsar los ecosistemas que mantienen. Yo no sé si ustedes sabían, vea, nada que me empute más a mí, no es un mito, que ver a una persona matando una abeja. ¡Ay, carechimba, una abeja! ¡Ay, carechimba! No, yo inmediatamente digo, jueputa, ¿dónde estudió esa persona? ¡Una abeja!
No habrían. Que cuidar las abejas, porque... No jodas.
No habrían tomates en el Éxito sin abejorros. No abejas, abejorros. ¿Y usted cuándo vino, hijueputa, abejorro? Los abejorros se están extinguiendo, los estamos extinguiendo. Una vez extinga el último abejorro, que ese sí va a desaparecer hasta el último, hueputa, tomate, sueñela, sueñelos, hueputas, tomate. Entonces, imagínate, el día de mañana usted llegará al Éxito, no hay tomates. Ah, bueno, pero entonces uno se puede hacer una cosita, pero guacamole, ¿dónde está el aguacate? Ah, no, los aguacates, no, todos los exportamos, todos se exportaron, hueputa. Va a morirse la gente de hambre, en desastres naturales también se van a morir. 2,000 millones están calculados. Y nadie está creyendo. La gente está tomando guaro en los bares,
claro, huevón,
haciendo podcast.
Ahora es que sí voy a tomar aguardiente, si nos vamos a morir, huevón, todos listos, nos vamos todos. Vienen preguntas antes de irnos.
A ver, preguntas.
Ah, bueno, no, alguien preguntó acá, la dejé acá, si es verdad lo de The Last of Us, que mostraron una serie que muestran que hay un virus que no es virus, sino que es un hongo que se mata a la gente y lo vuelve zombie, que cuando todo el mundo dijo, ¡ay, qué huevo, nada! Eso está, alguien, un científico dijo, eso sí existe, eso sí existe. ¿Usted se vio esa serie? Eso sí existe.
Eso sí existe, pero en otras especies. Espérate, Vieres, hay hormigas que son invadidas por un hongo.
Y uñas.
Oiga, pero usted imagina, o sea, usted sabe lo que, usted se ve, Adrián, que usted sabe que lo que es un hongo en una uña. Usted imagina un hongo en el cerebro, huevón. Bueno, resulta que a estas hormigas le da un hongo en el cerebro, el hongo modifica el comportamiento de la hormiga y la hace caminar hasta la última hoja de una mata y la hormiga se queda allá y se muere, marica. Y el hongo, una vez la hormiga empieza, a la hormiga le empieza a crecer el la parte floreciente del hongo y el hongo se reproduce, fue puta. Entonces, ¿qué pasa? De esa hormiga sacaron esa historia. Pero los humanos come mierda, marica. O sea, si hay algo que controla a humanos, no son los hongos, fue puta. Espérate que tengo que ver aquí que me llega una notificación de WhatsApp. Esta mierda nos tiene controlados, hijo de puta. Esto es un hijo de puta hongo, esto sí nos va a llevar a la mierda, ¿cierto? Ahora, pilas con las historias de virus que van a acabar con todos los humanos. Acá hay un virus en este momento en la India, pilas con esas historias. El coronavirus invadió la Tierra por una razón muy sencilla. No se le notaba a uno, marica. No se le notaba. Todo el mundo andaba con coronavirus. ¡Ay, pico para acá, pico para acá! Parce, si usted le da esa enfermedad que está dando en la India, a usted se le nota por encima las ojeras tan hijo de puta. Si uno no le da un pico, parce, usted parece que tiene un virus mortal. Es decir, los virus mortales tienen la ventaja...
Los ojerosos.
Se ha sido ojerosos.
Los virus mortales tienen la ventaja de que matan a la persona que los porta. Entonces, por eso el ébola no ha salido casi de África. Uy, puta, claro que nosotros en 2015 estábamos en Estados Unidos cuando dio el último brote de ébola en África. Hueputa, nosotros dijimos, y nos venimos para Estados Unidos, qué montañeros tan hueputa. Sobrevivimos a Pablo Escobar en los 90 y llegamos a Estados Unidos, el único país donde puede llegar el ébola. Porque la gente viaja especialmente hasta, pues allá llegó, marica, 3 cuadras de donde nosotros vivíamos, quedaba el hospital y llegó el primer paciente de ébola en América. Y yo, hueputa, no, entonces nos volvimos otra vez católicos, mi esposa y yo, empezamos a ir a misa y no pasó nada. ¿Por qué? Lamentablemente, no sé si alguien ha tenido aquí un familiar que se murió de ébola. No, ninguno. Lamentablemente, los enfermos de ébola que llegan al hospital se mueren en el hospital, no salen por la calle a comprar tomates. Entonces, no se preocupen, no van a hacer los virus, nos va a matar, muchachos. Hay que empezar a hablar de esta huevonada. No, pero preparémonos, no, cambiemos y hueputa, compren eléctricos. Cambiemos porque no van a hacer los virus. El desastre no lo han presentado en ninguna película. Ninguna película que yo haya visto hasta ahora de distopías ha presentado el tipo de desastres que vamos a ver.
Ay, no, marica, que ya ahora quién duerme, huevón, no jodas. Esta es otra. Sí, ¿cuál es? Para todos, eso sí, porque es muy interesante. ¿Cuál ha sido el sitio más raro en el que hayas hecho popó?
¿El qué?
En el que hayas hecho popó.
Ensuciado,
el
ensuciado.
El sitio.
Darle el cuerpito.
A mí, yo te digo, en el hospital, en un pato. Muchachos, eso es perder la dignidad. Yo prefiero un pañal. El pato es esa huevonada que es como redonda, que uno tiene que sentar ahí. Yo no me podía hacer. Es aterrador, muchachos, aterrador, aterrador. Es el sitio más raro.
¿Por qué es tan aterrador?
No, marica, no puedo. Es que es...
Muy frío.
Porque muy bajito y pararse para ti es...
No, huevón, es que yo...
No es hondo. No hay profundidad suficiente para que...
Si usted tiene que usar eso es porque no se puede sentar bien. Entonces, cagar acostado es una experiencia olvidable cualquier punto.
O sea, huevón, es que... Está...
Es horrible, sí. Sí, uno como que le ponen el pato ahí, uno intente, yo no, marica, no. Eso es imposible.
Y todo bien.
Ahora
todo
hay bien. Una persona que la pasa peor que uno, la enfermera que tiene que recoger el pato, eso sí.
No, una vez en un hueco, que una vez que tomé yaje, muchachos.
Ah, cambio el favor.
No, ¿cómo no, así? No. Es que eso da diarrea y vómito. Y éramos muchos.
Bueno, Jorge, por último, queremos preguntarte muchas cosas muy profundas, pero tiene que ver con la que se nos va a acabar la energía también, que no nos alcanza Guatapé. ¿Es posible que nosotros logremos ver, como donde trabajaba Homero, plantas nucleares muy cercanas a la casa, porque esa va a ser la manera de tener energía? y es posible tener la huevonada aquí en Río Negro.
Yo tengo un temor en la vida y es que Colombia llegue a tener una planta nuclear, muchachos. De verdad, una mierda de esas gestionada por un colombiano.
parce, es que no va a haber opción.
¿No qué?
Es que no va a haber opción. Es que, a ver, bueno, primero, las plantas nucleares no las gestionan los colombianos. Las plantas nucleares que ustedes vean en el mundo, excepto pues en Los Simpson, las gestiona la Organización Internacional Atómica. ¿Por qué? Por Chernobyl. Después de Chernobyl, después de Fukushima, marica, dijeron, la chimba que le volvamos a soltar eso a gente irresponsable. Todas las plantas nucleares nos tienen que reportar. Bueno, y lo otro es, bueno, no, realmente Colombia es potencia mundial
de la vida.
De la vida. ¡Ah! Ya adelantaste, marica. Iba a terminar como con la frase punch, pero bueno, listo. No, no, potencia mundial en sol, fue puta, que hay mucho sol. Bueno, excepto en Antioquia, que llueve como un hijo de puta y se nubla. Y no nos deja los astrónomos.
Que están haciendo son los
hijos. O sea, los solazos, huevón. Entonces, ¿qué pasa? Hay una energía ahí ni la hijo de puta. Entonces, yo creo que vamos a vivir de energía solar bastante. Pero en un momento dado, parce, el problema de la energía solar es que usted llega, listo, usted chupa sol y prende celulares a la lata, fue puta, se nula, ay, carechimba, no, no se puede prender el celular, vamos a hacer un racionamiento porque no hubo casi sol este mes. Entonces, ¿quién entra a cubrir cuando no hay sol? ¿Quién entra a cubrir cuando no hay nubes? Puta, una planta nuclear. Ahora, ¿qué pasa? No vayan a imaginarse pues las plantas nucleares instaladas aquí, no sé, en el Parque Berrío, puta, o una planta nuclear en Guarni. No, 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 las plantas nucleares, si van a haber planta nuclear en Colombia, van a estar al lado de los ríos más grandes, al lado del río Magdalena, en la costa. Hay plantas nucleares en barcos, huevón.
O sea, ¿dónde?
En barcos. Por ejemplo, la Guajira podría resolver el problema tan hijo de puta que tiene de agua. Aquí le mando un mensaje a todos los que tengan responsabilidad. Ese hijo de puta problema. Oiga, ¿ustedes se imaginan lo que es vivir en un lugar rodeado de agua que no se puede tomar? Puta, es una cosa muy dura pensar en los niños, en las niñas que mueren allá de sed, rodeados de mar, hijo de puta. ¿Y cuál es la razón? Resulta que cuando usted toma agua de mar, ¿cierto? Cuando usted toma agua de mar, el agua pues está jalada, chimba. Pero es agua, ¿cierto? Entonces uno la toma. El problema es que las células del cuerpo no piensan lo mismo. Cuando usted mete agua salada en su cuerpo, el agua del interior de sus células, por un fenómeno físico espontáneo, sin absolutamente ningún control, empieza a salirse. Entonces, el resultado es que usted empieza a tomar agua salada y usted, oh, pues me aguanto el sabor, me aguanto, pero después de un rato
se deshidrata.
Se deshidrata completamente. Entonces, una manera de resolver el problema de agua de la Guajira es instalar o parquear un reactor nuclear al lado, en Río Hacha.
No, ojo, es esa idea.
Reactor nuclear en barco que lo traerían de afuera, prender ese hijo de puta y desalinizar el océano, el Mar Caribe. Y un chorro de agua, así, hijo de puta, para toda la Guajira, agüita para mi gente, de reactor nuclear. Ahora, ¿y qué? ¿Y el agua saldría nuclear? No seas tan huevón, hombre. El reactor nuclear sirve para producir calor que sale del reactor nuclear muy lejos y allá donde sale, allá desaliniza el agua. Entonces, allá vamos a llegar, muchachos, echen la bendición. Man. Entonces, ya pues, no, vamos a ver, no van a haber tomates si no los cuidamos, pues. Bueno, si el éxito, si hay alguien aquí que sea ejecutivo del éxito, por favor, reciban los tomates feitos, parce. O sea, por favor, ¿cómo van a recibir los tomates todos igualitos? O cuando usted llegue al éxito y llegue a la sección de naranjas, llame a... caballero, venga, ¿qué hace todas las naranjas iguales ahí? ¿Cierto? Porque están todas las naranjas iguales. No, estaba buscando una naranja feita, ¿cierto? Pero veo que ustedes solo esa es una cosa que podemos hacer. Decirle a la gente,
por pilas, la fruta ñuridas.
Eso, sí, el bananito maluquito.
Yo lo extendería también a los seres humanos. Muchachas, coman feito también, ¿cierto? Porque siempre los pintosos, no el feito también.
Coma así un pobre y gane defensas. Claro. Gente, muchísimas gracias. Nos quedamos con esta frase de un científico ateo diciendo, échense la bendición. Lo que viene jodido. Muchas gracias, el señor Jorge Zuluaga. Fran del Flaco. Adrián Pará.
¡Chicho Arias! ¡Eso fue la mesa de trabajo! ¡No!
No sabemos de nada, opinamos de todo. Y si algo no cuadra, buscamos el modo. No nos resignamos a estar encerrados. La vida es el viaje y vamos parchados.
La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo.
Un gordo y dos flacos opinan acá. Préndeme este micro que voy a estallar. El mundo está loco y la realidad siento que me va a atrapar.
La mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo, la mesa de trabajo.
Yo creo que quedó bien.